A continuació escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Hola, bienvenidos a Ti que te pica, programa número 2 de la temporada número 3. Si la semana pasada, en el primero, hablamos sobre el fin del verano, pues hoy toca hablar de la vuelta al cole. No lo haremos de esa forma, no vamos a hablar de lo que hay que comprar, de los libros, de forrar los libros, qué coñazo era forrar los libros, pobre mi madre que tuvo que forrar mis libros, los de mi hermano y los de mi hermano más pequeño. Hoy lo vamos a hacer de una forma especial hablando sobre... No le gusta que presente así el programa, pero yo lo voy a presentar, ¿sabes por qué? Porque es mío. Sobre series de instituto está conmigo Ana Galvani. Aina Galvani, no Ana, uy, por
no
el amor
lo
de Dios.
No puedo creer, es que...
Por el amor de Dios, amiga mía desde hace 5 o 6 años, si me equivoco en el momento que la presento. Gracias por los látigos, Óscar. Ya habías participado hace en la primera temporada.
La primera temporada,
hicimos
correcto.
Sobre el de teatro, que acabamos haciendo un tier list de
sí.
Obras de teatro.
Era tu corresponsal en Barcelona, pero hoy
exacto.
He decidido dignarme aquí en el estudio.
Está en carne y hueso. La primera vez grabamos de manera online antes de que...
La pandemia.
Antes de la pandemia.
Nosotros fuimos precursores de todo el sistema.
Pioneros. Y no habías participado nunca más, ¿no? Creo que no,
no
te pedí nada. Vale, pues mira, pues siempre hay una segunda.
Claro.
La primera le gustó, pues aquí está la segunda. Y nada, bueno, háblanos de ti, ¿no? Háblanos de lo que vienes a hablar. Porque hoy tiene ella el guión, ella lo tiene preparado...
Correcto.
Ella en su Instagram puedes hacer un poco de promo, está
apetece.
Ah,
bueno, claro, sí, desde luego. Lo escucha gente, ¿verdad? Esto
sí.
Entiendo, vale.
Lo escucha gente, dice, bueno, ya se me está atacando, no pasa nada. Hay gente, hoy tengo público fuera que se está riendo de mí, pero bueno, no pasa nada.
Vale, bueno, pues, hoy básicamente he venido aquí a hablar como si yo hablara en uno de mis vídeos, porque yo en Instagram subo vídeos de mierda, pero subo vídeos hablando de cosas pues que a mí se me antojan. Entonces, bueno, he hecho un guión similar al que suelo hacer. Lo que pasa es que normalmente yo hablo en catalán en mis vídeos. Bueno, normalmente no, siempre. Entonces, mi Instagram es prunaina, ¿vale? Si me queréis seguir, ahí pues hablo de más mierdas. Si os gusta el programa de hoy, pues ahí estoy. Pues mira. A ver, sí... De la vuelta al cole venimos a hablar, correcto. Más bien de la vuelta de Élite, porque...
Es verdad.
Volvió hace, no sé, cómo.
¿Esto
ahora...
qué es? ¿La intro de Élite?
No sé, la verdad, porque...
Es que ha puesto música, es claro. Eso es, la es que no...
La cosa que he puesto, Élite, BSO, y he puesto la primera que
encontré. Ah, vale, perfecto.
Ah, ok, bueno, cero es remarcable la banda sonora. Nadie conoce Élite por su banda sonora, creo.
No creo que es lo que más venda.
No. Entonces, pues sí, venimos a hablar de la vuelta de Élite, que fue a principios de septiembre, si no me equivoco. Entonces,
no,
bueno...
Perdón, he encontrado la cinta de Élite.
Ah, vale, ponla,
pues
ponla.
Adelante,
ponla.
Por favor, este hit.
Ah, ajá, jaja, hice el humor, porque esto es la... Me han dicho algún amigo mío que esto es la intro de Pornhub. Yo no sé lo que estamos hablando aquí. Yo la verdad que no conozco esto.
Vale, ok. Bueno, pues a ver, yo vengo a hablar de...
Qué cachondo es el Oscar, ¿eh? Perdón, sí.
Graciosísimo. De por qué Élite para mí ha pasado de ser una serie comfort zone, que para mí una serie comfort zone es una serie que no es necesariamente buena, pero es una serie que es entretenida, que a pesar de tener un guión malillo, pues hay como... cierto dinamismo, ¿no? En la trama, en las relaciones de los personajes, en el hype que se genera, en la tensión, en el morbo, ¿no? También en el salseo. Y es la típica serie que te pones cuando no tienes ganas de pensar, ¿sabes? Simplemente como para pasar el rato, para distraerte. Pues el motivo por qué la gente ve las telenovelas, ¿sabes? En plan rollo así, pero que se sujeta. O sea, la serie pues tiene cierta coherencia. ¿Qué ha pasado ahora con la nueva temporada? Para mí se ha convertido en el fast food del entretenimiento. Porque ahora el guión es pésimo, o sea, ya no es tragable, ya no es entretenida la serie porque el guión es demasiado malo. Entonces yo vengo a argumentar porque yo no digo las cosas porque sí, ¿vale? Entonces estos son mis razones.
Antes de que empieces con las razones, todo me parece estupendo. Yo nunca he visto una serie de instituto, menos Élite, Y lo que sí que sé que en esta temporada, lo único que sé es, puede ser que en algún momento...
Dime.
No tengo ni idea de lo que va, ¿vale? Pero creo que hay un asesinato, ¿vale?
Uy, bueno.
Bueno, pero sí. Que en un momento una de las protagonistas dice, otro asesinato, es que siempre nos pasan estas cosas. O como
esto
que...
me recuerda a la frase de Harry Potter, de que McGonagall les dice a Hermione, a Ron y a Harry, ¿por qué será que siempre que hay algún lío, el lío siempre están ustedes tres de por medio?
Sí, sí.
Y es porque serán los protagonistas, digo yo, o sea, bueno.
Eso mismo. Pero bueno, sí, ahora...
Vale, entonces, a ver. La primera razón, yo creo, es porque la serie se ha dejado de centrar en la trama. Es decir, la trama en sí ya no importa, sino que lo que importa es que haya salseo, que haya hype, que haya plot twist, que haya como digamos eso, cosas que provoquen impacto en el espectador, ¿vale? Entonces, el problema de esto es que si tú no generas unas tensiones de los personajes y unos personajes y una trama sólida, los giros argumentales, el salseo, las tensiones entre personajes no tienen sentido porque tú ves que están ahí porque sí, porque lo único que busca es generar esa tensión, pero si la trama no interesa, pues a nadie le importa la tensión que tú generes entre personajes, ¿vale? Entonces, el guión es inverosímil y tiene mucha falta de coherencia porque no entiendes por qué esos personajes están peleando, porque no hay ningún motivo aparente de que se peleen. ¿Sabes? Entonces, eso me lleva al segundo motivo, que es que la serie deja de ser coherente en su guión y, por tanto, está tratando de idiota al espectador. Y como te trata de idiota porque tú entiendes que ellos piensan que no te vas a dar cuenta de esas incoherencias, pues deja de ser entretenido porque pasa a ser aburrido, porque no te importan las tensiones entre personajes, porque no tiene sentido para ti. ¿Vale? Entonces, te he traído ejemplos concretos, ¿vale? Vale. No simplemente como lanzar mierda al aire, ¿no? Sino que vengo a explicar en situaciones concretas en las que yo he visto que esto estaba sucediendo. Entonces, para ti que no sabes de qué va Élite, por cierto, este podcast va a estar plagado de spoilers, si no habéis visto Élite y os interesa especialmente.
Bueno, lo que hay, o sea, mira, adelántalo, míratelo cuando hayas acabado la serie o míratelo, a lo mejor te interesa la serie. Yo soy fan de los spoilers, creo que...
Vale, pues vamos a tope con los spoilers, ¿vale? A ver... Entonces, te contextualizo, ¿vale? Hasta ahora la trama de Élite siempre se había partido de la idea de que había un crimen, ¿vale? Entonces, a través de flashbacks y flash forwards, ¿vale? Pues te iban explicando por qué los personajes llegaban a esa situación, ¿vale? En la primera temporada era un asesinato, en la segunda temporada era una desaparición, y en la tercera temporada volvió a ser un asesinato.
Vaya.
Y en esta cuarta temporada ha vuelto a ser un asesinato, ¿vale? Entonces, hasta el momento, tanto la víctima como el asesino o el perpetrador del crimen siempre habían sido ambos o ambas personajes principales de la trama, ¿vale? Entonces tú tenías interés porque tú sabes desde el principio que un personaje protagonista o muere o desaparece y que sabes que uno de los personajes protagonistas lo ha matado o lo ha hecho desaparecer. Entonces, claro, tú quieres saber cuál de esos personajes que en principio nadie quería matar a nadie o nadie tenía como intención de morir.
Claro, sí, la gente no suele querer morir, por lo general. Primero estás en el instituto.
Claro, o sea, sí, yo la verdad es que el instituto en ningún momento pensé que iba a morirme, la verdad. Bueno, da igual, pero eso es como ya...
eso suena una historia interesante, ¿eh?
Bueno, es que yo tuve mi época edgy en el instituto, entonces, entonces se puede entender más o menos. La cuestión, que tú pues tienes cierto interés para saber cómo han llegado hasta ese punto los personajes, ¿no? Problema de esta nueva entrega, que obviamente los guionistas, dentro de pues lo mal que lo han hecho... Han dicho, hombre, si hasta el momento la serie siempre se ha estructurado en base a un crimen, tendremos que hacer lo mismo esta temporada, ¿no? Y lo han hecho. Problema, a nadie le importa la víctima, a nadie le importa el asesino. Es que
a ver, yo no sé, ¿vale? Pero si te has cargado ya a alguien en la primera, si te has cargado a alguien en la tercera, y ahora en la cuarta te vuelves a cargar a alguien... Yo veo que ya
van entrando personajes nuevos, ¿eh?
Sí, bueno, pero me da igual. O sea, ya hay un punto en que en un instituto no se puede matar a tanta gente.
Bueno, la cuestión es que el personaje que muere y el que es asesino, en cierto modo, es un personaje secundario que forma de la trama específica externa al instituto de un personaje en concreto, que vale, para dar vida a la trama de ese personaje está guay, pero como trama central no tiene ningún sentido. Entonces, nadie le importa esa muerte o ese asesinato, digamos. Y el bueno, en fin... Entonces, esto es una clara muestra de que a la serie en sí ya no le importa tanto la trama, sino que le importa más, pues, adolescentes follando en, vale, en el coche, en su habitación, uh-huh, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, el segundo ejemplo de que ya no importa la construcción del personaje, ¿vale? Para mí un ejemplo claro de esto es el personaje de Guzmán, ¿vale? Porque el personaje de Guzmán empieza siendo un elitista gilipollas en la primera temporada y gracias a la relación que tiene con Nadia, que es una chica musulmana...
Esa es la Minel Jameni, ¿no?
Exactamente. Muy bien, Juanpi, demostrando conocimiento.
Hay una canción que se llama Minel Jameni y se la dedican a ella porque dice que tiene los labios bonitos.
Sí, ¿verdad? La verdad es que sí. Bueno, total, que gracias a la relación que entablan Guzmán y Nadia, porque al final Guzmán se enamora perdidamente de este personaje, de Nadia, él evoluciona como persona y cambia pues sus valores, cambia su forma de interactuar con el mundo, de interactuar con los demás. Problema, en esta temporada Nadia no está, porque ella ya se graduó, se
Nadia
fue.
Nadia no está.
Nadia se fue. Vale, entonces...
Es buenísimo.
Entonces, bueno... ¿Qué hace Guzmán? Hace dos días que han roto con Nadia, supuestamente, que además rompen online, muy adecuada a época COVID, la verdad, porque ya está en Nueva York, se supone, estudiando en una carrera. Pues Guzmán se encapricha de una chavala que es nueva en el instituto, que se llama Ari, y comienza una relación. Bueno, Guzmán evolucionado, la evolución de Guzmán desaparece por completo y vuelve al cascarón en el que estaba antes. Vuelve a tener unas relaciones de amistad súper tóxicas, vuelve a ser un elitista de mierda, empieza a tratar a sus amigos fatales, es decir, te cargas la evolución de tres temporadas de un personaje que la gente, además, Guzmán es un personaje que, a mí personalmente, no voy a hablar por la gente, pero era un personaje guay, era un Jamie Lannister de Élite, vale. ¿Me entiendes? Que empieza que dices, es un personaje importante, es un personaje pero que te cae un poco mal, pero tú dices, este tío es rollo Brienne de Tarth, ¿sabes? Vale, la relación, sí. Lo que hace Brienne de Tarth sobre Jaime.
Sí, claro, que el Jaime el primer capítulo tú querías matarlo y el Jaime el último decía, bueno, pues mira.
El puto amo.
Sí, exacto.
Entonces, pues Guzmán es así y se lo han cargado. Para mí es la muerte de Guzmán en esta temporada. La víctima secundaria no nos importa. Uh-huh. Para lo que nos importa para mí, el asesinato real es el de Guzmán, ¿vale?
Duro. Oscar, que hay gente que no está tan acostumbrada, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada.
Entonces, ¿qué más? Vale. Un ejemplo de cómo se generan tensiones sin sentido y que no tienen coherencia argumental, ¿vale? Entonces, más spoiler. Samuel, que es el prota.
Aaron Piper.
Bueno, pues sí.
¿Aaron Piper o no?
Sí, sí, creo que sí, pero honestamente no sé los nombres de los chiquillos.
Me dicen desde fuera de pinganillo que no.
¿No es Aaron Piper? No sé cómo se llama ese chaval, no he investigado mucho.
No sé, pero Aaron Piper es el que tenía el pelo rizado, que en la cuarentena se lo rapó y todo el mundo se quedó como, wow, el cortecito Aaron Piper, que se rapaba la gente.
Ah.
Pero bueno, no lo investiga. Mientras tanto, tú sigues, Samuel.
Sí, bueno, total, que Samuel y Ari... Vale, Ari, la que está con Guzmán, recordemos, sí, tienen una relación, ¿vale? No. Samuel está Ari está poniendo los cuernos a Samuel. A Guzmán, coño.
¿Eh? Izar Escamilla
pues... nos comentan por el pinganillo. Yo a este señor le conocía porque es el Francisco de joven de Las chicas del cable. Pero el nombre del actor...
Dice desde fuera con emoción que sí.
Que sí, correcto. Es que porque esto todos los actores son los mismos. Tú sabes que todos los actores de Élite son los que están en La Casa de Papel también, ¿no?
No sabía que tan así, pero no, porque la Úrsula Cobello, que es la que...
La Corbero, cariño.
Corbero, perdón, que se lo está destruyendo en La Casa de Papel, que por cierto creo que muere, no sé.
Muere al final de la última temporada, correcto.
Bueno, yo qué sé, no lo sé. Me dicen, ¿por qué spoiler? Oye, mira, Juego de Tronos, al final Bran es el rey, ya está.
Haré que te pica especial spoiler.
Especial spoiler.
A mí me han dicho que spoilers se podían hacer, o sea, no es culpa mía actualizaros con las series, chicos.
En el sexto sentido, el protagonista está muerto, ya está, no pasa nada. Ya empezamos así, Star Wars, Luke, pues mira.
Han Solo muere.
Sí, es verdad. Ya está, ¿qué más queréis? ¿Qué más queréis?
Bueno, en fin, total, que que Samuel y Ari están teniendo una relación, Samuel está engañando a su amigo Guzmán, ¿vale? Porque ahora son amigos, ¿vale? Es parte de la evolución de Guzmán, ser amigo de Samuel, pues tiene una relación de mierda, casi se pegan en más de una vez, hay una masculinidad frágil ahí la última temporada bastante importante. Total, que, bueno, tienen una relación en secreto Samuel y Ari. Y llega un punto que Samuel no puede más porque valora su amistad con Guzmán y además tiene ganas de poder mostrarse en público con Ari, de ser oficial con Ari, y le dice que no puede seguir así, le da un ultimátum. ¿Cómo se resuelve el conflicto? Pues Ari, con todo su papo, le dice, cito literal, decide que siempre dejas que todo el mundo decida por ti, espabila un poco, coño.
Vale.
Que decida él, pero es ella la que está entre dos hombres. ¿Cómo es esa canción? ¿Te la sabes?
El Oscar, esos hombres por un mismo destino. Podemos, no.
Exacto. Busca esa canción, por
que
favor.
Que ella no es para mí. Y que esa. Quiere contigo. Lucharé. Esa era buenísima para el Sing Star.
Pues buenísimo. Mira, pues ahora es buenísima para Élite también. ¿Ves? Mira, nos la están poniendo,
la cantan,
puede ser.
La cantan Bustamante y el otro no lo conoce nadie. El otro no lo conoce nadie. No lo conoce nadie, espérame.
Pero pon el estribillo, Óscar, por favor.
Sí, eso, Óscar.
Vale, pues básicamente yo no entiendo por qué al final la tensión se acaba generando, porque además Samuel no le discute a Ari. O sea, Samuel se queda como reflexivo, es que es verdad, tengo que cambiar mi actitud. Pero recordemos que es Ari la que está con dos hombres a la vez y que tendría que elegir a uno porque solo está haciendo daño en una amistad claro. Súper, bueno, súper consolidada al parecer. Vale, para mí eso pues no tiene sentido que surja esta tensión, este enfado entre personajes que claramente no está fundamentado. Y finalmente, un ejemplo de por qué creo que ellos se creen que los espectadores somos gilipollas y no nos damos cuenta de sus incoherencias. Y es que en esta serie, bueno, en esta última temporada concretamente, los camareros son camareros de todos los locales, ¿vale? Hay el personaje de Samuel también y de Omar, ¿vale? Que Omar es el hermano de Nadia, que son camareros.
Que es el novio de Aaron Piper. Sí.
Ah, vale, ese es Aaron Piper. Aaron Piper es el que tenía cáncer, el personaje.
Oye, por favor.
Sí, que es el de... Pues, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama el chaval. Ander es Aaron Piper. Vale, nos confirman.
Pues que sale con Omar.
Vale, sale con Omar. Vale, correcto. Bueno, total, ellos son camareres, he dicho, pero me ha salido sin querer, ¿eh? No era por hablar en inclusivo, aunque también está muy bien. Son camareros del Club del Lago, que es un club VIP de ahí, del pueblo donde son esta gente. Y la cuestión es que cada vez que hay una fiesta en un local o cualquier cosa, ellos también son camareros de ese local.
Ajá.
Que en realidad, o sea, a mí me parece una terrible conveniencia para poner todos los personajes protagonistas en un mismo escenario. Pero no tiene ningún sentido, porque si tú eres camarero en el McDonald's, no estás luego en el Pans & Company también, ¿sabes? Exacto. Mientras sigues trabajando en el McDonald's. Entonces es como... Estas cosas que dices completamente innecesario es una conveniencia terrible y se nota a leguas. Es decir, yo me siento engañada, honestamente, ¿vale? Y nada, eso es todo. Y aparte, o sea, aparte de todo eso, a mí me parece también que Élite empezó un poco que la gente era guay y tal, porque daba visibilidad a cierto tipo de personas, ¿no? Teníamos al personaje de Nadia, representación musulmana, en la serie, la televisión española, bueno, guay. Pero me parece un poco que se han vuelto un cóctel molotov de sensacionalismo y de activismo barato, la verdad.
Como le pasa a muchas series de Netflix.
Correcto. Uh-huh. Y aquí lleva otro ejemplo español también, así hablando de la patria. Uh-huh. La Casa de Papel. La Casa de Papel, no sé si...
Yo esta la conozco, no la he visto tampoco.
Pero madre mía, Juanpi.
Lo que pasa con La Casa de Papel es que yo creo que la primera temporada nadie se esperaba el éxito, nadie... Porque al principio, si no recuerdo mal, no era una serie de Netflix, era una serie de...
No, de... siempre ha sido una serie de Netflix, me parece.
Es Antena,
Antena
es que,
3.
Es que empezó siendo una serie de Antena 3.
Antena 3.
Y que después vale. La compró Netflix. Y el boom fue brutal, sobre todo yo me acuerdo en 2018 que yo fui ahí a Argentina y allí la veía un montón de gente. La veían, pero muchísima gente.
No, es que para mí, La Casa de Papel también la he visto toda. O sea, también me parecía una serie mazo comfort zone. Era una serie que, o sea, no puedes decir que es una serie buenísima, que el guión tiene una calidad brutal, que... No, es una serie muy mainstream y muy comfort zone en el sentido de entretenimiento puro y duro. O sea, no te aporta nada más que entretenerte un rato, lo cual está bien. Me parece bien que existan productos así, obviamente. La cuestión es que a través del boom es como que cada vez han dicho... Vamos a ser más épicos y vamos a generar más violencia, va a haber más escenas de tal. Y es como que ha llegado un punto que dices, chico,
claro
no puedes sustituir el guión por simplemente escenas de trompazos. O sea, hay que haber una balanza, porque si no deja de tener sentido. Y en esta última temporada me parece que ha sido más exagerado que nunca, que básicamente han empezado a hacer un activismo barato que flipas. O sea, salen personajes con el puño al aire diciendo a tope con las mujeres. O sea, es un activismo de mierda, a mi parecer, vaya. Porque a mí me recuerda un poquito a lo que pasa con la capitalización de las luchas sociales, ¿no? Cuando, yo qué sé, es el mes del orgullo, que todas las empresas se suman al carro y sacan productos exclusivos, mazo amigos de los gays, federación de las lesbianas a tope, en fin, y cosas así.
Y
luego
1 de julio quitan todos.
Exacto, y quitan todos, y además los productos exclusivos que lanzan en campaña campaña de orgullo son a precios desorbitados, porque claro, es una campaña exclusiva de este año, ¿no? Y luego nada, o sea, ni una palabra ni un tuit cuando realmente hay algo importante, no se pronuncian en absoluto. Entonces, pues a mí estas series me parecen un poco que hacen lo mismo, es decir, ponen la cara porque es trendy, está guay, al público le gusta ahora que se hablen de estas cosas, nosotros ponemos aquí un personaje gay, un personaje musulmán y un barbudo que dice las mujeres son la hostia y ya está, esto es el activismo que vamos a hacer. Entonces, yo, como las críticas tienen que ser siempre constructivas, te he traído ejemplos de series y películas que creo que sí que lo hacen bien.
Vale.
Para no quedarnos solo con lo malo.
Son películas y series que a mí, que no me gustan las series de instituto, ¿podría tragarme alguna?
Sí.
Vale, vamos a empezar.
Te traigo cosas guays. Y además lo he dividido en dos secciones. Te traigo producto español, producto de la casa, como el jamoncito serrano. Y luego también te traigo cosas internationals, ¿vale? Por si, que sé, te gustan más las producciones de otros países.
Por lo general me suelen gustar más las yankees.
Vale, te voy a traer primero de todo una película que se llama Carmen y Lola. No sé si te suena.
¿Puede ser que la protagonice Penélope Cruz?
No.
Vale, pues nada.
Es bastante...
Me he equivocado. Yo me he confundido con Vicky Cristina Barcelona. Pero que, bueno, no sé cuál es, la verdad.
Vale, yo te cuento de qué va Carmen y Lola. O sea, no voy a entrar aquí en muchos detalles porque sí, esta quiero que la gente la vea realmente. Básicamente es una película que intenta visibilizar la problemática de ser lesbiana siendo gitana en un entorno español, ¿vale? O sea, es unas chicas que viven en España, son parte de una comunidad gitana y, bueno, descubren su sexualidad, pues en este contexto, ¿vale? Son chicas jóvenes. Entonces, para mí, esta película hace muy buena labor, tanto para el colectivo LGTBI, como para el colectivo gitano, como para el colectivo femenino, digamos, ¿vale? Entonces, para mí, esto es un buen ejemplo porque en vez de simplemente poner un personaje que empieza a soltar frases reivindicativas así al tuntún delante de la cámara, lo que hace es naturalizar y normalizar estas situaciones porque lo trata con naturalidad. No, o sea, tú no te pones en tu vida en general delante, en el medio del comedor y empiezas a soltar mierda, ¿sabes? Tú es por las vivencias que tienes, las experiencias que tienes, o sea, igual que le puede pasar las vivencias de un personaje y la forma en que resuelven los conflictos, lo que realmente es el subtexto lo que importa de cómo naturalizas y normalizas las situaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué más traigo? La película de las niñas, que hace menos de esta película, ya salió después del COVID, ¿te suena?
No.
¿Tampoco? Vale.
Voy muy perdido en cine español, aviso.
No son cosas muy mainstream, lo que traigo de aquí español no es muy mainstream. Luego te hablo
pregunta,
de cosas más mainstream.
¿Y Carmen y Lola dónde se puede encontrar, por ejemplo?
Carmen y Lola, pues yo es que, a ver.
¿Cómo decir que consumes contenido pirata sin decir que consumes
contenido pirata? Correcto. Bueno, seguro que desde aquí fuera nos dicen una forma legal de consumir esto.
Está Netflix, HBO y Fubo TV.
Pues ahí lo tenéis.
Muy bien.
¿Se ha oído lo que ha dicho?
Sí, si no, Netflix, HBO y Fubo TV.
Exactamente, pues ahí lo tenéis. Yo la fui a ver al cine. Esta vez no la consumí pirata, ¿ves? Pero se puede comprar seguro también. Y si no, la alquiláis en vuestro videoclub de confianza.
¿Qué es un videoclub? ¿Qué es un videoclub ya?
Vale, vamos con las niñas. Las niñas básicamente trata la relación que tienen la religión y la feminidad en el contexto español de los 80-90, ¿vale?
A esta sí que me suena. Esta sí que me suena un poco más. Sí,
entonces,
sí.
Pues habla de la relación tóxica que ha tenido esto, el ser mujer con la religión a lo largo de la historia de España y cómo ha afectado el desarrollo de las mujeres. En este caso, las mujeres que ahora deben tener pues ya unos 30, 40 años, ¿vale? Y a mí esta película me pareció, es una película que es eso, que no es mainstream. O sea, tienes que ir con ganas de verla y con ganas de escuchar lo que tienen que decir. Pero para mí, o sea, la verdad es que es eso, la forma que tiene de resolver los conflictos, las situaciones en las que son puestos los personajes, es lo que a ti te hace reflexionar, no que alguien vaya soltando cosas por la boca. Y finalmente traigo una serie que, lamentándolo mucho para ti, Juanpi, es una serie escolar, pero para mí, o sea, a mí me encanta esta serie y es Scam, ¿vale? Scam España. Y básicamente, para resumir así rápido, pues eso, son un grupo de 5 amigas que van al instituto, la serie pasa entre primer y segundo de bachillerato y ya está, es una serie terminada, conclusiva, y ya está. Está basada en una serie originalmente noruega, pero tenemos la producción española, está disponible en Movistar Plus y la tenéis gratuita en YouTube también por clips.
Sí, es verdad, la han subido.
Entonces, básicamente, ¿qué normaliza y qué trata Scam? Pues habla de homosexualidad, de bisexualidad, de feminismo islámico concretamente, aparte de otros feminismos, de bullying, de precariedad familiar, de maltrato, de racismo, de xenofobia, enfermedades mentales, drogas, dependencia emocional, etcétera. Para más información, eso.
Esta yo sí que he visto alguna cosa, porque como has dicho, la subían en YouTube y se hacían bastante tendencias cuando la subían, y alguna vez yo caí en algún clip, no me acuerdo cuál ahora. Pero vamos, visto que ha tenido bastante repercusión aquí en España, y por lo que yo vi de lo poco, ya el tono con el que te lo plasmaban, dices, vale, aquí van a contarte otra cosa.
Claro, porque, o sea, yo creo que la clave está en que...
¿Hay una chica que es argentina, puede ser?
Sí, Ritza se llama.
¿Ves cómo no me acordaba?
Increíble, hace el personaje de Shoana, ese personaje es la hostia. Bueno, básicamente lo clave en Scam que Élite no tiene es que Scam es eso, la visibilización de estos temas son la trama en sí. Es decir, es las situaciones que viven los personajes los que llevan a hacerte ver por qué putadas pasan ciertos colectivos, ¿no? No tanto que como lo que hace La Casa de Papel, que hay un momento que van a entrar el ejército español en el Banco de España y empiezan a gritar, vamos a luchar por los gays, por los sudamericanos, por no sé qué, y ahí se hacen acopio de todos los movimientos sociales.
Pero están robando un banco.
Sí, correcto, están robando un banco, porque ellos creen que es su forma de resistencia. Bueno, pero de esto podemos discutir en otro programa si quieres, porque, sí, en fin... Vale, entonces, ¿qué te traigo ahora? Pues ejemplos internacionales, ¿vale? Entonces, vale, más series escolares, ¿vale? Te traigo Euphoria, que es de HBO, no sé si la conoces esta.
Coproducida por Drake, sí que sé cuál es, coprotagonista con Zendaya.
Zendaya, correcto, solo por Zendaya vale, merece la pena, por favor. Y sale Hunter Schafer, que me parece una actriz increíble. No es tan conocida como Zendaya, el público está enloqueciendo. Pero sí, o sea, claramente es una serie que todo el mundo tendría que ver, honestamente. Todo el mundo que tengas cierta tolerancia, depende de qué, también te digo. Es una serie que no es apta para todas las sensibilidades, aviso. ¿Vale? Entonces, no es muy escolar. O sea, pasa en el contexto del colegio, del instituto concretamente, pero no es muy escolar.
¿Sabes lo que me pasa con esa serie? Es que yo a Zendaya la conozco de Shake It Up, de pequeñita.
Sí, claro, yo también.
Claro, como todos, y la veo... y en Spider-Man Homecoming, bueno, ahora está en la saga de Spider-Man, que lo hace muy bien, es una actriz del copón. Y hace el año pasado sacó la película de Love Story, que la patroniza con...
Sí, correcto, o sea, no.
Con Denzel Washington, no, es Denzel, no, no es Denzel Washington Jr. Sí, Denzel Washington Jr., sí. Que es de ellos dos en blanco y negro, tal.
No, pero esta no se llama Love Story, no. Se llama Malcolm and Mary.
Malcolm and Mary, sí que...
Anne-Marie. Es increíble esa película, bien todos a verla, gracias.
Y que es un peliculón, pero claro, entonces, ¿qué pasa? Yo creo que esta señora tiene ya 35 años, porque emocionalmente es... O sea, no es una niña de 16.
Créeme, o sea, su poder como actriz está por encima de todos tus prejuicios al respecto. Yo te la recomiendo a 100%, sino que aquí la señora público te la ponga, porque realmente, o sea, es creo mi serie favorita actualmente. He hecho trabajos de universidad sobre esta serie, ¿vale?
Si
o sea,
la señora público ve Los Soprano, yo veo Euforia. ¿Ves? Así se negocia.
Es muy hetera, Los Soprano.
Muy, muy, demasiado. Pero ojo, tratan temas de homosexualidad,
Mira, gracias a Dios, pues mira.
Bueno, a ver, estamos hablando de una serie que habla muchísimo de la masculinidad frágil, o sea, que se mete mucho con el... Bueno, que sí, bueno, aquí la critican, no habéis visto un capítulo entre las dos. Y a Óscar, no sé si tú la has visto, Los Soprano.
Entre los tres
no hacéis un capítulo Los Soprano. O sea... Pero bueno, sí.
Vale, aparte de eso también, pues obviamente, pues Scam, la original, la noruega, también podría entrar en esta porque es internacional, pero ya he hablado de Scam, así que no voy a meterme más. Y luego Sex Education. Sex Education, que ahora ha salido la tercera temporada.
Que es la última, ¿no?
Sí. Bueno, sí, la última que ha salido, pero vale. Perdona, esa serie va a continuar fijo, te lo digo yo. Sex Education. Mira, una cosa que me gusta de Sex Education es que están muy pendientes de las cosas que hacen mal, porque la primera temporada... hicieron algo muy revolucionario, que es básicamente empezar a hablar de sexo sin tapujos en una serie adolescente y para un público adolescente. Y tuvieron la crítica de que había demasiada representación heterosexual y casi no había representación LGTBI ni nada. Entonces, en la segunda temporada, ¿qué hicieron? Pues más representación LGTB. Y cada temporada están mejorando en ese sentido, intentando como abarcar más cosas, ser más inclusivos. Y eso, pues la verdad es que está bastante guay. Porque muchas veces, cuando una serie, una película o algo así, intenta ser como... pro derechos y pro, digamos, pues eso, movimientos sociales, está tan orgullosa del producto en sí que no acepta críticas y se creen que por ser feministas o por ser pro derechos de los gays, ¿vale? Uh-huh. Pues ya está, ya no pueden hacer nada mal y eso es incorrecto. Entonces, esta serie en ese sentido lo está haciendo bien. Y entonces, para ti tengo un regalito, Juanpi, y es que te traigo series que no solo son de instituto.
Toma.
Que al final, o sea, yo entiendo que en contexto de instituto es más fácil hablar de estos temas porque al final es cuando descubres más tu identidad, entonces es más fácil que tu trama sea, oh mamá, soy gay, ¿vale?
Es que mi problema con las series de instituto no es esa, o sea, yo entiendo el realismo que hay muchas de estas series. El problema es que te lo venden de una forma muy cinematográfica, cuando muchas veces el instituto es... Hoy llueve, hoy no hay fútbol.
Es, ¿sabes?, que, Juanpi, una serie de tu instituto contigo de protagonista no se la vería
no,
nadie.
No, es verdad, no, porque nosotros lo que hacíamos era... Eso, ya, bueno, lo explico aquí alguna vez. Era, íbamos a clase, si no llovía, jugábamos a fútbol y después para casa, lentejas, los Simpsons y de nuevo. Es que no había. O sea, yo no he consumido... O sea, no hemos comprado nunca estupefacientes. Bueno, ojo, bueno, sí, algunas personas sí.
Bueno, te traigo otros ejemplos, ¿vale? Para empezar te traigo The Wilds, que no sé si la conoces.
No, esta sí que no me suena nada.
Este es para que veáis que más allá de la trama de instituto y tal, se puede hablar también de estos temas cuando la trama es algo completamente distinto a ser activismo, ¿vale? Esta serie parte de la premisa de 7 u 8 chicas, no recuerdo bien, que acaban como náufragas en una isla. Y vas a decir, ¿Lost? No exactamente. Básicamente, pues es de esas chicas intentando sobrevivir, intentando cooperar con sus conflictos, con sus desacuerdos, con sus diferentes ideologías, y que tú sabes que al final hay algo más chungo detrás, que esas chicas no están en esa isla por coincidencia de porque haya habido un accidente de avión, sino que deliberadamente las han llevado allí porque es una especie de experimento, ¿vale? Entonces, bueno, a mí me parece que es una muy buena serie para ver que puedes tener una trama que no tiene nada que ver y acabar hablando también de estas cosas y dando visibilidad a muchas cosas, ¿vale? Como por ejemplo, pues eso, el salir de la heteronorma. Luego te traigo Fleabag. ¿Fleabag te suena?
Esta sí me suena. Tenemos un amigo en común.
Perdón. Salvajes disponible en Amazon Prime.
Correcto. Sí, esta Fleabag, sí me la sabía porque yo tengo
Fleabag Amazon también, Prime. Aprovecho para decir que es
Amazon Prime, correcto.
Porque tenemos un amigo, Paco, que es un obsesionado con Fleabag.
¡Oh, Paco!
Le encanta Fleabag. O sea, lo único que hace desde que lo... Yo lo veo puntualmente una vez cada bastante tiempo y siempre...
Yo no, porque es mi mejor amigo.
Bueno, a ver, oye... Esto no se discute en la radio, ¿vale? Pero él nunca te lleva a un programa de radio, ¿eh? Ya está. Es muy buena serie, según él. Yo no la he visto, pero sé cuál es.
Esta serie es muy buena. Tiene solo 2 temporadas. Y lo que tiene de peculiar esta serie es que está basada en una obra de teatro, lo cual me parece muy guay que haya cosas como obras de teatro que no queden ahí simplemente que en lo desconocido, porque... Por desgracia, yo creo que el teatro está bastante abandonado, sobre todo por el público juvenil. Uh-huh. Pues esta obra de teatro fue tan buena que decidieron llevarla a la pequeña pantalla y sacaron la serie, que tiene eso, 2 temporadas, está terminada, los capítulos son de 20 minutos, se ven súper fácil, ¿vale? Esta serie es increíble, es que no quiero deciros nada de la serie, pero por ejemplo, habla de temas, pues, sobre todo en feminismo, ¿vale? O sea, de los conflictos internos y externos que puede tener una mujer en la sociedad actual, ¿vale? Concretamente, pues lo vemos a través del personaje de Fleabag, que es la chica protagonista, y aparte de eso se trata de otras cosas como las enfermedades mentales, las relaciones fraternales, familiares, que son no convencionales o que no son un poco disfuncionales. Bueno, varios temas que está bastante guay como lo representan ahí. Y finalmente traigo This Is Us. This Is Us.
Esta le encanta a mi madre, le encanta.
Es que es una serie muy de madres, ¿eh?
Vale.
Básicamente, This Is Us es la historia de una familia que a través de 2 generaciones distintas, la de los padres y la de los hijos, que los hijos en la actualidad tendrían unos 40 años ya, o sea, estamos hablando de que nos vamos bastante para atrás en el tiempo, hacia los 70, 80, así, ¿vale? Pues es la historia de esta familia y cómo evoluciona. Y tratan de todo, tratan de temas de racismo, de feminismo, de teoría queer, teoría de género, bueno, muchísimas cosas. El público se nos va, nos vamos
se nos
a quedar
va el
solos.
Público, me quedo solo.
Estaremos tristes por su marcha. Bueno, pues básicamente esto, es otra serie que tiene una trama completamente distinta, ¿no? Que es la historia de esta familia y los rollos que hay dentro y qué tal. Ah, de gordofobia también, súper importante, que no la he mencionado en ningún momento, también tratan el tema de la gordofobia. Y nada, pues que realmente las cosas se pueden hacer bien y se puede hablar de estos temas con naturalidad y sin necesidad de ir soltando proclamas por el mundo.
Es que eso también, pero eso yo lo entiendo porque eso estamos yendo a ese tipo de consumición, por lo general como consumidores. Que es verdad que salen cositas y tal, pero yo creo que fenómenos como La Casa de Papel o Élite es que lo han petado hasta niveles que no se lo esperaban Y después ha pasado lo que tú has dicho después, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver una serie como Élite? Yo, hay una frase, es que, perdón, de La Casa de Papel, que sé que no la hemos entrado a comentar y tal, pero yo cuando pienso en La Casa de Papel se me pasa un frame a la cabeza que es la... ¿Cómo se llama la que...?
Nairobi.
Que,
correcto.
Que también muere. Bueno, yo lo siento.
Muere en la temporada anterior, o sea, esto ya es como...
Yo me comí ese spoiler y dejé ver la serie.
¿Ves? Bueno, lo siento, Oscar. Pues mira, si hubieras visto este programa te lo comías hoy. ¿Ves? Que decía, esto es el matriarcado.
Sí.
Es una frase que no... Que no,
pero esto no es... O sea, la cosa es que el personaje de Nairobi, dentro de lo que cabe, o sea, hace un activismo suficientemente bueno. El problema es la última temporada.
Pero yo me quedo en... Sin haber visto la serie, ¿qué me importa a mí el activismo en una serie de atracadores de bancos? O sea, eso es hasta ahí llego yo, ¿vale? O sea, que es una cosa que a mí es que por lo general yo no veo ninguna serie que esté ambientada en el año en el que vivo. Nunca. Por lo general, por eso no veo ni mucho menos series de instituto.
Por eso estudias historia.
Es que yo estudio historia, yo tengo que ver Vikingos.
Madre mía.
Que no está mal, Vikingos.
Bueno.
Y veo Los Sopranos, es mi fetiche porque yo tengo una relación con la Cosa Nostra, con la mafia, que no me la puedo quitar de encima.
La Cosa Nostra, dice.
Pero bueno, yo sé que hay gente que lo está haciendo bien por críticas ajenas, porque es un contenido que yo no consumo, pero se han hecho cosas bien para la juventud. Además, esto que hemos dicho, lo que has dicho tú, This Is Us es una serie muy, muy para madres, ¿no?
O sea, yo me la veo y me encanta, o sea, no solo para madres, es una serie como más chill, ¿sabes? Pero es bastante dramática, o sea, sí, tienes que tener el corazoncito preparado también.
Lo que me ha dicho mi madre, es bastante...
Pero tiene un ritmo mucho más lento, que las series así hechas más para un público, un target más joven, es una serie más larga, no está acabada, los capítulos son más largos, es decir, no hay acción, porque no hay escenas de acción, es más de psicología de personajes. Entonces, pues digo que es de madres porque al cine y a las series a las que están acostumbradas la generación de nuestros padres es más del estilo. Nosotros estamos más acostumbrados a rapidez, consumo rápido, pim, pam, pum.
Yo te pregunto, creo que esto es muy importante. ¿Cuál de estas series que me has dicho tú las verías con tu madre?
Todas. Estamos viendo Scam ahora.
Vale, no, pero por ejemplo, ¿Élite lo verías con tu madre?
No, pero porque Élite ya no lo vería con nadie.
Vale, o sea, partimos de la base de que Élite ya no tiene una función
no,
educativa.
No, porque yo una serie que considero comfort zone, que es lo que es Élite, o para mí es La Casa de Papel, no la vería con nadie. Es la típica serie que me pongo yo cuando estoy rayada y no quiero pensar.
Vale,
¿sabes? Bien. Yo con mi madre veo series que me apetece que vea o nos apetece ver a las dos. Normalmente, cuando veo series con mi madre, yo ya las he visto previamente y quiero que las vea sí o sí.
Vale, me parece, o sea, yo lo hago también, yo quiero que, ahora con mi madre estamos viendo The Office, la tenemos un poco abandonada. The Office
estoy por la sexta temporada, no spoilers.
Wow, pues aquí mamita, aquí
sí, ya sé que ya
no lo diga, no,
ya sé, el spoiler sí. El spoiler universal de The Office lo conozco.
Este sí que no, porque este yo creo que te alegra cuando lo ves. Es que qué buena serie es.
No me pongas la intro de The Office.
Esta serie tiene tantas cosas positivas,
por cierto, también disponible en Amazon Prime.
Ojalá me patrocinar. Ojalá Amazon Prime, que entrara a patrocinar este programa. Ahí hay dinero, Yo creo que Bezos, entre. Oh.
Sacamos un podcast para Amazon Prime.
Es que esto me ha pasado lo mismo cuando una vez me pusieron la de los Hobbits del Señor de los Anillos. No puedo seguir, me ha sacado.
Vale, pues eso, yo The Office también la veo, pero no la veo con mi madre porque mi madre, las series que son muy largas,
es que
le
problema,
da un poco palo.
El problema de The Office es que se hace larga, las cosas como son.
Pero es increíble.
Me encanta, pero...
Yo la voy viendo por cachos, es decir, yo la empecé a ver como hace ya un año prácticamente, me veo un par de temporadas, a mí el conflicto Pam-Jim me destrozó el corazón,
sí.
Te digo, Yo después de acabar la primera temporada o la segunda, que es cuando Jim le confía, o sea, yo tuve que parar porque es que yo veía The Office para distraerme, para pasármelo bien, y a mí eso me estaba dando angustia.
La historia de Pam y Jim es que es muy, es que a mucha gente es una cosa muy real, ¿sabes? No hay invent, es muy real. Pero no sé, eso me deja pensando en lo que has dicho tú, que por ejemplo Élite es una serie de zona de confort, pero entonces no intenta ser reivindicativa.
Sí, lo intenta, pero lo hace mal.
Claro, ese es el problema, ¿no? Creo que al final lo podemos decir es eso, que muchas de estas series intentan, pero al final se quedan en...
Para mí es como, en realidad no he entrado a hablar de esta serie, pero también es un ejemplo. Para mí Las Chicas del Cable, que tuvo como súper de eco, una serie mazo feminista, para mí hace un activismo de culo. O sea, es una serie también que no tiene un guión muy bueno, pero es entretenida. Entonces es la serie que te pones tú, rollo no tengo ganas de pensar, y te lo pasas bien, pero no es una serie que tú recomiendas. Tenéis que ver esa, que es buenísima, ¿sabes?
Es que yo lo que me estoy dando cuenta es que yo tengo una zona de confort con las series muy, muy, muy clara, ¿eh? Los Soprano Peaky Blinders.
De Peaky Blinders no la he visto, pero...
Es muy chula Peaky Blinders.
Pero, o sea, por ejemplo, entiendo que Breaking Bad es una serie que tiene un guión bueno. Y no, es mainstream, pero claro, tiene un guión bueno.
Claro, claro.
Las Chicas del Cable, Élite, La Casa de Papel, lo siento mucho, pero no.
A ver, también estamos hablando que muchas de estas, por ejemplo, Las Chicas del Cable, creo que después también la compró Netflix, pero Las Chicas del Cable empezó siendo una serie de Antena 3, que no le podemos pedir a Antena 3... El nivel de HBO, que al final HBO te ha dicho The Wire, Los Soprano, no, y Juego de Tronos, y Euphoria.
Vale, pero hay series, te he puesto ejemplos de series españolas que hacen las cosas bien.
¿Eh? ¿Es original de Netflix, Las Chicas del Cable? Mira, pues pensaba que no. No, es la de Velvet, una de estas, ¿ves? No, Velvet sí
que... La Veneno, que no la he mencionado.
La Veneno.
Y mira que no soy especialmente fan de los Javis.
Es que no, de los Javis en este podcast no se habla, ¿eh?
Bueno, pues yo te vengo a hablar de los Javis. No me caen especialmente bien, pero La Veneno ha hecho cosas muy importantes dentro de las cosas que no me gustan. Pero, ¿me entiendes? O sea, a nivel español, a nivel de producción, que no es HBO o que no es algo, un monstruo de estos, se pueden hacer las cosas bien. Lo que pasa que, pues, yo qué sé... Pues no se hacen. Pues hay series buenas y series... Pues que tiene que haber que de todo, pues claro. Y por cierto, como historiador, y ya que te gusta ver cosas que no son de tu tiempo, tú tienes que verte, es a nivel español, de la 1, el Ministerio del Tiempo.
Vale, me lo llevas
ese
diciendo.
Ese es un serión.
No, pero va de vejez en el tiempo, que no. Que
es increíble, perdona, pero los pelos de punta cuando sale Lorca. Y es... o sea...
Sale poco tiempo.
No, es un personaje recurrente, porque obviamente los personajes históricos cuando van atrás en el tiempo aparecen un capítulo y ya está, algunos salen un par o más tres, y el de Lorca le dan especialmente importancia, pues no me extraña. Está muy bien esa serie, a mi madre no le gusta, pero es increíble.
Mamá, tú te equivocas, yo tengo razón.
Claramente.
No, pero yo tengo que reconocer que yo español consumo muy, 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 muy poquito, quitando ahora... Uf, a mí me gustaba una que era la Paquita Salas.
Paquita Salas es increíble.
Paquita Salas.
Es que esa Paquita es de los Javis.
Ya no me gusta tanto.
Es que, no lo
es
sabías.
Que, es que, sí que lo sabía.
Me sale Belén Cuesta, o sea, reina del mundo. Lamentable que esté en La Casa de Papel, yo lo siento.
Belén Cuesta, es que ahora no le pongo cara a quién. Es la que la secretaria.
Maui, la Maui.
Va, la secretaria, correcto. ¿No? Con el pelo largo, con las gafas. Sí, vale, exacto. Sí. Es que a mi madre le encanta Paquita Salas. A mi madre sí que es más fan de los Javis que
es
yo.
Es que Paquita Salas es increíble. O sea, si ya te digo, a nivel pequeño se pueden hacer cosas muy guays. Lo que pasa es que, pues, yo qué sé, pues no. A veces no sale.
¿Te puedo preguntar por qué no eres muy fan de los Javis?
Mira, por ejemplo, ¿puedo hacer spoiler de La Veneno?
Sí, ¿no? Porque es una vida de una persona que La Veneno muere.
Ya, pero hay
vida
una
real.
Escena que, en plan... Bueno, hay una escena, por ejemplo, que meten un perro en un microondas, ¿vale? Para matarlo. Tu cara de trauma ha sido increíble.
Coño, ¿pero por qué me cuentas esto?
Entonces, yo, por ejemplo, hay como decisiones artísticas que toman los Javis que me parecen muy sensacionalistas, que es como para que la gente hable de ellos. Y a mí eso no me gusta porque... O sea, que la gente hable de ti por esa escena en concreto, mira que han hecho, es como, para mí es como, no estás poniendo confianza en el resto de tu producto y después me parece eso innecesario y de mal gusto, ¿no? Uh-huh. Porque yo lo pasé, o sea, yo me literalmente me dio como un...
Yo cuando veo un perro morir no puedo, ¿eh?
Yo me puse a llorar real, ya, o sea, me costaba incluso respirar, o sea, no entiendo, porque tú estás hablando en un registro todo el rato de la serie de que, vale, hay cosas chungas y tal, pero más o menos tú, conociendo tu sensibilidad, dices, vale, esto encaja, pero de repente te meten esa mierda ahí y dices, ¿por qué? Y yo, o sea, esto es la... o sea, lo que yo personalmente creo que es, ¿eh? O sea, no es que ellos lo hayan dicho, pero para mí, mi impresión es que lo hacen para que se hable de ellos. Entonces, not necessary, la verdad.
Es que yo creo que con los Javis le pasa mucho eso, ¿no? Que desde hace 3 años nadie les ponía cara. Exagero, ¿eh? Por supuesto, pero es que ahora, ¿en cuántos realities están? En 37, aparte que hacen 3 películas, 2 series. Hicieron muy bien lo de La Llamada, ¿no? Que era que Leiva participaba en la película. ¿No se hicieron la película y el musical? No.
La cuestión es que ellos estaban o sea, ¿cómo se dice esto? En el vestíbulo de un teatro. Les cedieron el espacio para hacer una mini obra de 15 minutos previa a la obra de teatro que se hacía en la sala principal. Vale. Y tuvo tanto éxito que les pidieron que hicieran la obra completa. Entonces la hicieron y entraron al teatro y llevan no sé cuántos años en cartelera esa obra.
La llamada.
Sí. Y siguen sin tener. Y claro, eso era increíble. Y ahí estaba Macarena García de protagonista.
Que es la hermana de uno de los Javis.
Es la hermana de Javier Ambrosi, correcto. Y estaba...
No, ¿cómo? Javi D'Ambrosi.
Javier Ambrosi.
Pero si se llama García, la otra de apellido.
Sí, porque se cambiaron el nombre de orden, ¿sabes?
Ah, vale.
Pero son hermanos. Vale. Y el otro se llama Javier Calvo. Y ella se
que
llama
este salía en Físico-Química.
Claramente.
No hemos hablado de Físico-Química.
Pero yo no lo he visto, la verdad.
Bueno, da igual, porque es una serie instituto.
Yo solo he visto Física-Química El Reencuentro porque, bueno, en fin.
Pero no viste la original,
no.
Entonces no sabes de qué se reencontraban.
En fin, entonces...
Que tenían que reencontrarse si no has visto la original.
Ya, me dio un poco de bajona, la verdad. O sea, me daba pereza. Y Úrsula Corberó también salía en Físico-Química.
Es verdad.
Y Angie.
Angie, que es famosa por hablar de videojuegos en Vodafone. You. que no lo hace mal, Angie, a mí me gusta, pero que es gente.
Yo la conocí por tu cara, me suena.
¿Sabes lo que pasa? Exacto, como mucha gente, cuando quedó primera por encima de Santiago Segura.
Claro.
Que mucha gente de este famoseo español de físico, química y tal, que se han ido colocando después en sitios en los cuales pegan, bueno, más o menos poco.
Y luego también está, ¿cómo se llama la mujer que hacía de Susana? Estaba Macarena García, estaba...
¿La profesora?
La compañera. Búscamelo, Óscar, por favor.
Susana Físico-Química. Mientras
no, tan... Susana Físico-Química no, el personaje se llama Susana en La Llamada. Pero ella se llama... Coño, no me sale el nombre.
Tú sabes...
Esa chica, mientras buscan el nombre, era un personaje de los SP3 del Club Super 3. Ana Castillo. Ana Castillo era la que estaba enamorada de Rock.
Rock era el rojo.
Era el rojo. Pues él estaba enamorado de la Pati Pla y había una chica de los SP3 que es el grupo musical. Ana Castillo era ese personaje.
¿Era la que era pequeñita lila?
No, esa era Lila.
Vale.
El SP3 ese era el grupo de música que hacía la música y bailaba las canciones del Club Super 3.
Vale.
Y había una que tenía un personaje propio dentro de la casa, pero ella era de los SP3 y estaba enamorada de Rock. Y Ana Castillo, con Macarena García, los Javis y tal, estaban en el musical de La Llamada. Total, que tuvo tanto éxito que decidieron sacar la película. Creo que les ofrecieron guay y tal, y sacaron la peli. Y ahora los actores que hay en el teatro ya no son ellos, porque obviamente llevan años y años en cartelera. Yo, por cierto, he visto la obra de teatro y... En plan, cuando fui a Madrid la fui a ver, bueno, la obra de teatro, el musical, y la peli también la he visto, obviamente. Entonces, las actrices iniciales sí que son las que hicieron la película, que aparte también está pues Belén Cuesta. Belén Cuesta es la monja que se hace lesbiana, bueno, se hace, que es lesbiana.
En La Llamada.
En La Llamada.
Pero es que yo no la conozco. Belén Cuesta me dice si...
Belén Cuesta es la secretaria
de Paquita Salas. Vale. O sea, ¿ves como que todo, están todos ligados, ¿eh? Y el que hace de Paquita Salas...
Bryce F.
Ese es muy buen actor.
Sí, correcto.
Es una locura de actor. Y lo que hace Paquita Salas, el personaje y todo está súper bien hecho.
Pues
es más,
mira,
¿sabes que yo me enteré muy...? O sea, yo no sabía que era Bryce Méndez. Bryce Méndez. Ese es un cantante de... El Bryce, ¿cómo has dicho?
F.
Bryce F. Pues yo pensaba que era una chica que se llama Paquita.
Yo pensaba que era Ibai.
Se parece. Es que ahora que lo has dicho, se parecen.
Bueno, total, pues lo mismo que pasa alrededor de los Javis también pasó en Élite, la Casa de Papel, porque Denver de Casa de Papel está en Élite, la que hacía de Marina en Élite era una chica que también está en la Casa de Papel, el que hace de Río también estaba en Élite, o sea, está...
Solo conozco al Denver porque es el que más famoso es entre los dos.
Sí, bueno, Río es el... bueno, sí, están todos, en todos lados.
¿Tú sabes que en el internado salía Ana de Armas?
¿Quién es Ana de Armas?
Una de las chicas más guapas del mundo. Que es además ahora, bueno, la protagonista de Knife Out, ¿sabes? La Puñales por la espalda, pues esa es Ana de Armas.
Hostia.
Pues esa salía en el internado, empezó ahí, que es cubana. Ya está, lo comento. Que era exnovia de Ben Affleck.
¿Has visto El Internado de las Cumbres? Que es como el remake.
Sí,
malísima. No, o sea, no lo veáis.
Por favor, no hagas spoiler de eso que acaba de salir. Espérate un poco.
¿El qué? ¿El Internado de las Cumbres?
La nueva, ¿no? Que salió ahora.
Pero ha salido.
Bueno, ha salido hace meses, ¿eh?
Oscar, actualízate, que los spoilers vuelan.
Una cosa, yo solo he visto 3 capítulos de lo mala que es. O sea, yo no me lo pude tragar eso.
¿Pero tú has visto El Internado?
El internado no sabía que
pero
salía...
deja de ver los reencuentros y no ver las originales.
Pero porque la trama era distinta. En esa salía Blanca Suárez, que protagonista de Las chicas del cable. Y el chaval que se llama John no sé qué, ¿no?
John Cortajarena. No, ese es otro. Ese es uno, no, que, ese es uno que pidió tortilla un día y se lió por Twitter.
Yo qué sé, yo solo vengo a decir que me he confundido de serie.
Vale.
Que el John no sé cuántos y Ana Blanca Suárez son protagonistas de El Internado original y también de Las chicas del cable. Es que son todos los mismos actores todo el rato. Todo el rato. Vis a vis, ¿la has visto esa?
A mi madre le gustaba.
Vale,
que sale, sale la tía esta que... Que es, no, o sea, que el nombre no es de aquí, no me sale la que es la...
Nazwa Nimri.
Nazwa Nimri, que hace de... Tiene un nombre en la serie, el nombre es parecido.
Zulema,
¿ves?
Pero no se parece en nada.
Bueno, pero quiero decir, bueno, ninguno es español el nombre.
Pero luego Nazwa Nimri está en la casa de papel ahora también.
Claro, pero que esta tía que hace poco...
Y Maggie Cibantos, que es la
rubia.
La rubia está en la serie, es el cable también.
Que esta, la Nanhua... No me sale el nombre, perdón.
Y Belén Cuesta salía también en el primer capítulo y luego la mataban de vis a vis.
Sí, sí, lo está escuchando esto la Nanhua...
Nazwa Nimri.
Nazwa Nimri, que actúa muy bien, pero...
¿Sabes que también saca música y tiene una canción que dice "No me llamo Naja, no me llamo Naja"?
Que hace poco se encaró con unos periodistas también. Es que es una tía...
Es la puta ama.
Está así en la alfombra roja, le preguntas y dice "Yo no quiero hablar de esto".
Yo la conocí por una peli que nadie ha visto, yo creo que se llama...
Nazwa Nimri.
¿Ves? Ya está fácil.
Una peli que se llama... ¿Cómo se llamaba? Iba de una entrevista de trabajo que era como todo rara. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, en fin.
Para acabar ya, que ya va, se, sí. está, se alarga un poquito más lo que tiene. Es que si empiezas a hablar de Namwan Inri...
No acabas nunca.
Top series de instituto, Harry Potter. Y ya con esto dejamos este programa. Un placer que hayas venido y nada, pues nos vemos en la próxima.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat.